Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
El caso de Michael Haid. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Michael Orwin Haid nació el 7 de enero de 1980 en el estado de Utah, al oeste de los Estados Unidos. Participó en los Scouts y llegó a ser Eagle Scout, que es el rango más alto alcanzable en el programa. Trascendió que tuvo importantes logros escolares, pero en realidad esos mínimos detalles son lo único que se conoce sobre su vida temprana. En relación con su familia, ha reinado el hermetismo. Alrededor del año 2000, Michael conoció a Taúsha Shonel Conde en la sala de estudiantes de la Universidad del Sur de Utah. Nacida el 19 de enero de 1982, también en Utah, Taúsha era hija de Boyd Jay y Gail Earl, un matrimonio devoto de la Iglesia Mormona o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuya prolífica y unida familia la conformaban, además, otros 4 hijos, Darren, Terry, Brett, Justin y otras 2 hijas, Stacha y Candence. Taúsha era una devota amante de la naturaleza. Consideraba ejemplar a su familia y quería ser como su madre, quien transmitió un profundo amor por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a sus hijos. La jovencita se graduó en la secundaria Moapa en 1999 y posteriormente ingresó a la universidad donde, como les contamos, conoció a Michael. La pareja contrajo matrimonio el 10 de mayo de 2003 y estableció su hogar en el número 4923 de North Albert Drive, en la ciudad de Enoch, un pueblo rural pequeño en las afueras cuyos habitantes eran en su mayoría mormones. Al año siguiente, ella egresó de la Universidad del Sur de Utah, donde obtuvo una licenciatura en Estudios de Desarrollo Infantil. En paralelo, le encantaba especialmente su papel de servir como presidenta del grupo de mujeres jóvenes en su iglesia local. Por su parte, Michael trabajaba en la ciudad de Cedar City como agente de seguros de Allstate, la aseguradora pública más grande del país. En cuanto a Taúsha, ya era conocida en su comunidad como una mujer amorosa y fraternal. Tanto que, si alguien querido por ella tenía un mal día o problemas en casa, podía dar por sentado que ahí estaría Taúsha brindando su apoyo, y mejor aún, con algo de su famoso pan casero recién horneado. Habiendo completado su formación universitaria, Taúsha dedicó su energía a formar la familia que, de corazón, anhelaba. Y así, el 13 de octubre de 2005, ella y Michael recibieron a su primera hija, Macy Lynn. La siguiente hija, Briley Ann, nació el 28 de septiembre de 2010. A medida que crecía, Briley fue convirtiéndose en una niña amable, considerada y tierna, que siempre estaba pensando en los demás. Tanto le gustaba la música que vivía cantando, tarareando o tocando sus muchas piezas musicales memorizadas en el piano o en el violonchelo. De su madre había heredado el gusto por la lectura. De hecho, solía darles consejos a todos sobre los mejores libros que deberían empezar a leer. Y muchas veces expresó el deseo de ser bibliotecaria para poder leer todo el día. El 21 de junio de 2015, Michael y Taúsha no recibieron una bendición, sino dos, con el nacimiento de sus mellizos, Amon y Siena. Amon se caracterizó por ser un niño muy reflexivo y lógico. Con el tiempo, demostró ser extremadamente imaginativo y curioso, por lo que le encantaba aprender sobre cualquier cosa que se moviera. Así, por ejemplo, a una edad muy temprana, Amon se obsesionó con los trenes. En cuanto a Siena, era dueña de una personalidad vibrante y vivaz. Le encantaba tomar fotografías con su cámara y aplicarles divertidos filtros. Era estudiosa, cumplida con su trabajo escolar y disfrutaba jugando con amigos y familiares. Tenía un amor tangible por sus hermanos y hermanas. 3 años después, el matrimonio recibió a su último hijo, Gavin, quien nació el 12 de junio de 2018. Tenía la mirada más traviesa y, según sus allegados, cuando le sonreía a alguien, había que preguntarse en qué se había metido o en qué se iba a meter. Daba los mejores abrazos y siempre quería estar en medio de lo que fuera que estaba pasando. Le encantaba dar y recibir cosquillas. Su dulce sonrisa hizo que el mundo de todos se iluminara. Macy, Briley, Amon, Siena y Gavin eran verdaderamente las posesiones más preciadas de Taúsha. A través de su ejemplo de servicio y dedicación a los demás, ella les enseñó el amor, la bondad y, en suma, los principios de su iglesia. En su rol de primogénita, Macy fue de gran ayuda para su madre. Jugaba con sus hermanitos, los ayudaba con sus deberes y tareas y siempre estaba allí para prepararlos antes de irse a la cama. Todos asistían a escuelas en el distrito escolar del condado de Iron. Puertas adentro, sin embargo, el hogar de Taúsha estaba lejos de ser el ideal de armonía que traslucía hacia la comunidad. Y la razón de ello eran los problemas de ira y las tendencias controladoras de Michael. Hacia 2020, la situación se intensificó cuando él, reiteradas veces, tomó el teléfono celular de Taúsha y su iPad y los llevó consigo al trabajo para revisar sus mensajes y correos electrónicos. Pero el asunto no quedó allí, pues Michael pronto empezó a dirigir su violencia hacia Macy. Aunque muchas veces aquello se limitó a abusos verbales, en el verano de ese mismo 2020, sin motivo y obviamente sin justificación alguna, Michael atacó a la jovencita, la agarró por los hombros y la empujó hacia el sofá. Durante segundos que le parecieron eternos, Macy creyó que moriría. Habiendo sido testigo durante todo ese tiempo de los atropellos de su padre hacia su madre, el episodio acrecentó su miedo. Fue así como decidió denunciar a Michael. Ese verano, las autoridades visitaron el domicilio de la familia en Albert Drive para investigar las acusaciones de abuso infantil. El Departamento de Servicios para Niños y Familias realizó entrevistas por separado con Michael, Taúsha y Macy, que en aquel tiempo tenía 14 años. Aunque Michael reconoció que se sobrepasó con su hija, le dijo a la policía que no tenía la intención de que sus acciones fueran violentas. Sin embargo, un oficial le advirtió sobre lo inadecuado de su comportamiento colérico. Por su parte, Macy no solo relató el episodio de ella, sino que confesó que el comportamiento de su padre hacia su madre era cada vez más agresivo y difícil de controlar. Sin embargo, Taúsha tenía la esperanza de que la visita le sirviese a Michael como llamado de atención. Por tanto, prefirió no presentar cargos en su contra. Y dado que no existían pruebas, las autoridades no procedieron con el caso. Lamentablemente, la percepción de Taúsha fue errada, pues Michael no solo no escarmentó, sino que el ambiente en el hogar se volvió invivible. Ella comenzó a ir a terapia y posteriormente tomó la decisión de pedirle el divorcio a Michael. Mientras la situación familiar era cada vez más tensa, Macy demostraba su gran fortaleza interior. Estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria y al mismo tiempo recibiría su título de asociado de la Universidad del Sur de Utah, donde planeaba asistir en el otoño para obtener un título en marketing digital. Era activa en su iglesia y tenía muchos amigos, tanto allí como en la escuela. Cuando Taúsha le comunicó a Michael su decisión de divorciarse, él se mostró totalmente en contra. Incluso se negaba a abandonar la casa familiar, tal y como su esposa le pidió. A Taúsha, además, le preocupaba otra cosa no menos relevante. En el domicilio había armas de fuego. De cualquier modo, ella se plantó firme y siguió con su plan. De su voluntad, lo sabía muy bien, dependía su bienestar. Y más importante aún, el de sus hijos. Taúsha solicitó el divorcio el 21 de diciembre de 2022 en la Quinta Corte de Distrito en el condado Cedar Iron. El único documento público del proceso es un interdicto de relaciones domésticas. Este documento prohíbe, entre otras cosas, incurrir en actos de acoso, intimidación, violencia doméstica o abuso contra la otra parte o los hijos. Sobre el trámite legal del divorcio, solo trascendió que Taúsha se reunió en tres oportunidades con el abogado James Park, quien sería su representante legal. A finales de diciembre de 2022, Michael, de 42 años, accedió, al menos, a irse de la casa. La madre de Taúsha, Gail, se quedó con la familia para ayudar con los niños en medio del divorcio. Aunque fue una Navidad atípica, el amor no faltó. Tina Brown, amiga de Taúsha, se comunicó con ella para fin de año. Ese 30 de diciembre conversaron sobre cómo habían pasado la Navidad y sobre sus hijos. Mientras, Michael comenzó a ausentarse del trabajo. Desde su teléfono celular, realizó búsquedas en Google que incluían preguntas sobre si los vecinos podían escuchar disparos hechos con un arma calibre 9 milímetros o 40 milímetros. Por esos mismos días, el hombre se llevó todas las armas de fuego de la casa. A Macy no le gustó su actitud y le mandó un mensaje de texto a una amiga contándole de la extraña y perturbadora visita. Luego, en circunstancias todavía no del todo esclarecidas, dado lo reciente del caso, Michael, de 42 años, acabó con las vidas de Taúsha, Macy, Riley, Amon, Sienna y Gavin, así como con la de su suegra, Gail. Tras la atroz matanza, terminó por acabar con su propia vida. Se suponía que Taúsha se reuniría con su terapeuta, cuyo nombre fue reservado por la policía, el 4 de enero de 2023. Cuando no asistió a la cita, la terapeuta se preocupó. Taúsha nunca faltaba. Trató de comunicarse con ella, pero fue en vano. Menos de una hora después, llamó al despacho del Departamento de Servicios para Niños y Familias, solicitando un control de bienestar en el domicilio de la familia con base en la delicada situación de Taúsha en medio del trámite de divorcio.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
in the past, and I believe CPS has been involved, and I actually believe she came and spoke to the police department a couple weeks ago to let her know this was divorce was upcoming.
En paralelo, los vecinos también estaban angustiados. Desde hacía horas no sabían nada de la familia Haight, y en los alrededores de la vivienda, tanto silencio resultaba sospechoso. Por tal motivo, llamaron al 911. Los agentes de la policía que fueron enviados tras la solicitud se toparon con la imagen del espanto. En el interior de la vivienda, ubicada en Albert Drive, los 8 miembros de la familia yacían muertos por heridas de bala. De inmediato, la cinta amarilla para evitar el paso a la escena del crimen ondeaba al viento, en un escalofriante contraste con las decoraciones navideñas inflables que todavía se mantenían inmóviles sobre el césped helado. Por lo general, eran pocos quienes se detenían en la desértica área remota de Rocas Rojas en la Interestatal 15, donde parecía haber más tractores que casas. Pero desde entonces, el lugar se convirtió en el foco de atención por los asesinatos. En un comunicado de prensa, las autoridades trataron de llevar algo de tranquilidad a la comunidad, expresando que, al menos hasta aquel momento, no creían que existiera una amenaza para el público o que hubiera sospechosos sueltos. El alcalde de la ciudad de Enoch, Jeffrey Chestnut, expresó su especial consternación por la noticia. Su familia y los Haight eran vecinos, lo que hacía particularmente duro para él todo lo ocurrido. Por su parte, el administrador de Enoch, Rob Dodson, señaló que los policías que investigaban la escena del crimen también eran amigos y vecinos de las víctimas, y algunos de ellos aún estaban de servicio. Y, en un gesto más que emotivo, pidió oraciones por ellos. En las siguientes semanas, el caso atrajo la atención del público más allá del sur de Utah. Según la Organización de Investigación de Violencia Armada Everytown, un promedio de 70 mujeres son asesinadas a tiros por una pareja íntima cada mes en los Estados Unidos. Y ya son varios los casos de asesinatos en masa en 2023 que podrían caracterizarse como aniquilación familiar, bien por intento o logrados. Pero ninguno atrajo la atención en línea como el caso Haight. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, emitió un comunicado esa semana en nombre del presidente Biden y la primera dama, diciendo que estaban de luto por los habitantes de Enoch City. Según agregó Karine, la violencia armada seguía siendo la principal causa de muerte de niños en Estados Unidos. El 6 de enero, la familia de Taúsha también emitió un comunicado sobre la tragedia a los medios y al público, reconociendo el dolor que ellos y la comunidad estaban sintiendo y expresando su fe en Dios y su plan de salvación, más allá de la pérdida mortal de lo más precioso que tenían. Asimismo, se cuidaron de advertir a los medios y al público que estaban en contra de cualquier intención de politizar la historia de la familia, particularmente para motivar el control de armas o reformas en ese sentido. En cambio, destacaron que todos los adultos en el hogar estaban capacitados en el uso de armas de fuego para protegerse. De hecho, una de las hermanas de Taúsha afirmó que si Michael no se hubiera llevado todas las armas de la casa días antes, tanto Taúsha como Gail habrían podido defender a la familia y tal vez el resultado habría sido otro. En suma, dijeron que deseaban que la atención del país se dirigiese a asuntos más importantes como el valor de la vida, el don de Dios para dar a los hombres la capacidad de perdonar de corazón y, sobre todo, el poder de la religión para sanar y promover el amor. Fuera de la iglesia, la respuesta fue tanto de horror como de incredulidad ante la rapidez para perdonar que demostraron públicamente las familias y la población de Enoch. Dentro de la iglesia, el caso avivó los llamados a la reforma y el reconocimiento del peligro de la autoridad patriarcal para las mujeres y los niños en la fe. Además, se procuró hacer hincapié en que la iglesia no tuvo nada que ver con el crimen y que culpar al mormonismo era, en cualquier caso, un acto de prejuicio antimormón. Inmersos todavía en la investigación de la tragedia, los agentes hallaron el escalofriante historial de búsqueda en el teléfono de Michael. Por ese entonces, además, comenzaron a salir a la luz pública los antecedentes de violencia familiar en el hogar. Al sentido funeral de las víctimas, que se llevó a cabo el viernes 13 de enero en la ciudad de Laverkin, asistieron más de 830 personas, llenando cada banco y silla plegable en la iglesia de los Santos de los Últimos Días cercana a donde creció Gail. Iban con corbatas negras y limpias botas vaqueras. Los 7 ataúdes fueron colocados en una ordenada fila al frente de la tranquila capilla. Los dolientes, armados de valor afuera, no pudieron evitar llorar de nuevo al ver cuántas vidas de gente amorosa se perdieron. Limpiándose las lágrimas con pañuelos de papel arrugados y susurrando cómo había podido pasar aquello justamente en aquel rincón del desierto. Durante el servicio, la familia compartió historias de la preparación perfecta del plan de la matriarca con sus hijos devorando 3 panes calientes en menos de una hora, y se rieron de su obsesión por la planificación. Rodeadas de grandes ramos de lirios y rosas, estaban las fotos de Gail y Taúsha. Junto al ataúd más pequeño, a la izquierda de la capilla, había una imagen de Gavin, de 4 años, mostrando su traviesa sonrisa. La tía Candace dijo que al niño le encantaba dibujar en las paredes de su hogar. Un poco más allá, se observaron los retratos escolares de los gemelos Siena y Amon, de 7 años. Siena riéndose, con anteojos y un suéter deportivo. Amon, con su camiseta roja favorita. Amon acababa de terminar su modelo de Lego del Titanic, el cual había recibido por Navidad. A Siena le encantaba todo lo relacionado con los gatos y todos los años se disfrazaba de uno para Halloween. Los dos disfrutaban las adivinanzas y los chistes y esperaban con ansias su próximo bautismo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por último, imágenes de Maisie y Briley. Muchas de las niñas a las que Taúsha enseñó en la iglesia local, junto con los niños del programa de la primaria, asistieron al funeral y cantaron juntos «Caminaré con Jesús». Esos mismos niños eran los compañeros de clase de los niños Haight. Sollozaron y sollozaron a través del coro, faltando a la escuela ese día para honrar la pérdida de sus jóvenes amigos. Después, los 7 ataúdes fueron transportados con solemnidad y reverencia a una cuadra de distancia al cementerio de la ciudad, donde los 7 miembros de la familia fueron enterrados juntos. Al concluir el funeral, los familiares de Taúsha hablaron con los medios y expresaron su agradecimiento por el apoyo durante los últimos 9 días desgarradores. Su hermano Brett quiso conocer, además, el dolor de la familia de Michael. En sus palabras, pese a que muchos quisieran ver una lucha entre familias rivales, no era el caso. Según Brett, ambos grupos familiares habían encontrado la paz a través de su fe, lo que les permitió tomar el duelo y transformarlo en un milagro de sanación, crecimiento y progreso. Por último, instó a las personas a buscar a aquellos a su alrededor que necesitaran apoyo o estuvieran atravesando un fuerte sufrimiento, porque solo sirviendo a los demás era posible honrar a las víctimas, tal y como en vida supieron hacerlo Gail y Taúsha. A pesar de que el perpetrador murió por su propia mano, tras asesinar a toda su familia, las autoridades policiales continuaron atando cabos para poder cerrar el expediente del caso. Fue así como se supo que al mismo tiempo que se llamó a la policía de Enoch para que hicieran un control de bienestar en la residencia de Haight, la policía de Cedar City recibió un informe de persona desaparecida que involucraba a Michael. Su Ford F-150 fue encontrado estacionado en la residencia de sus padres en Cedar City. En esa misma localidad, la policía fue el 5 de enero a la oficina de Michael, donde trabajaba como agente de seguros. En su escritorio había entradas de diario mecanografiadas, junto con la letra del fideicomiso familiar y copias impresas de un artículo titulado «Cómo hacer frente a las personas insignificantes». Una recepcionista le dijo a la policía, en una declaración jurada, que Michael estuvo en su oficina el 3 de enero hasta aproximadamente las 2 p.m., cuando le permitieron salir temprano. De allí se fue a perpetrar los terribles hechos. El hombre tuvo un funeral privado, solo con su familia, pero la polémica no cesó con su sepelio. La publicación de un obituario que lo llenaba de elogios generó fuertes expresiones de repudio. Un periódico local de Utah llamado The Spectrum publicó el mencionado obituario que destacaba la vida de servicio del fallecido, así como la dedicación que tenía hacia su familia y a sus hijos, a quienes el obituario describía como un preciado milagro para Michael. Shannon Watts, fundadora de la organización Moms Demand Action, Madres Demandan Acción, compartió el texto a través de Twitter. A partir de ahí se multiplicaron las críticas en redes sociales y los cuestionamientos de otros medios de comunicación que viralizaron el hecho. Entre las críticas se resaltó el irrespeto de presentar al hombre como ejemplar, ignorando que disparó y mató a 7 miembros de la familia antes de quitarse la vida. Otros dijeron que se trataba de una bofetada para sus hijos, quienes lo miraron desde el cañón de un arma y lo vieron despojarse de su confianza, inocencia y vidas con el tiro de un gatillo. De acuerdo a la explicación entregada por The Spectrum, los obituarios son escritos y presentados por funerarias, y ese fue precisamente el caso que involucró a Michael. El medio informó, mediante un comunicado, que eliminó el obituario debido a las circunstancias y dijo que lamentaba sinceramente cualquier angustia que pudiera haber causado. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.